Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, la nominación para embajador en México de la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, que presidió el equipo de negociadores de Estados Unidos para la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, ha tomado por sorpresa a muchos, en tanto aún no ha habido un anuncio sobre la reapertura de las embajadas. Al mismo tiempo, en Washington se discute un proyecto de ley que prohibiría el financiamiento de una embajada en Cuba u otras oficinas consulares.
Sin duda es una semana muy activa, muy caliente, como dicen los cubanos. En Washington, proyectos de ley, movimientos, vamos a decir, administrativos, diplomáticos. ¿Quién mejor para poner en contexto esta situación que el señor Luis Miranda? Luis Miranda, ex miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, asesor, actualmente asesor del grupo Engage Cuba.
¿Qué tal? Bienvenido al programa. ¿Usted es uno de los sorprendidos con la señora Jacobson o no?
No, para nada. Ella es alguien que ha tenido un desempeño muy bueno en lo que son las relaciones de los Estados Unidos con todo el hemisferio occidental. Y de hecho, a pesar de que le hemos dado tanta atención a lo de Cuba, la realidad es que las actividades de los Estados Unidos con lo que es el hemisferio occidental predominantemente tratan con México. México es uno de nuestros aliados más importantes, tanto en comercio como en lo que es seguridad. Y en este momento pues también estamos haciendo mucho con México y con Canadá para lo que es la integración y cooperación en materia de energía. Entonces, la relación con México realmente es una que domina todo lo que son las actividades del hemisferio occidental, y como subsecretaria Roberta Jacobson en ese ámbito pues ha jugado un papel importante lanzando un diálogo alto de económico entre México y los Estados Unidos y llevando las relaciones de los dos países durante un periodo de muchas posibilidades, de muchas cosas buenas y también de muchos retos. Así que se ha mostrado muy capaz y lista. Lo de Cuba realmente ha sido algo que ha dominado desde diciembre, desde el anuncio, pero durante los varios años que ya está ahí, realmente la relación con México ha sido algo que ella ha encarrilado muy bien.
Claro. Sin embargo, hay algunos, y ya vamos a pasar también a otros temas, claro, está Luis Miranda, pero hay algunos que dicen que esto no es un ascenso, que esto es un descenso, que de subsecretaria de Estado de toda una región, o sea, pasa a ser la embajadora en un país importante, pero embajadora en un solo país. ¿No es lógico verlo así?
No, porque México tiene semejante importancia, que no es cierto. Incluso una de las cosas que se está haciendo en este momento que es de gran importancia es el Tratado de Comercio del Pacífico, ¿no? Transpacífico. Y ese tratado, obviamente México jugará un papel importante. Y realmente, como te decía, desde el punto de vista del Consejo de Seguridad Nacional, del Departamento de Estado, cuando se trata del hemisferio occidental, México tiene un papel sumamente importante. Así que no es para nada un paso abajo. Es un cargo muy importante que requiere a alguien que reconozca la importancia de la relación y las maneras de continuar afianzando la relación que tenemos con México.
Claro, para dar un poco más de información, porque nuestra audiencia en Cuba pues identifica a la señora Jacobson sencillamente con las relaciones, ¿no? Washington y La Habana.
De hecho, yo estaba viendo la televisión cubana y una noticia de la televisión cubana, del noticiero nacional de la televisión del gobierno cubano, fue precisamente hablar de la nominación de Jacobson para embajador en México.
Bueno, pues una información también que agregar en cuanto a ella, ¿no? Ha pasado prácticamente toda su carrera en el Departamento de Estado en puestos ligados a América Latina. Entre 2000 y 2002 fue la segunda figura más importante de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Sin embargo, el Departamento de Estado también la tuvo como directora del Departamento de Asuntos Mexicanos entre 2003 y 2007, cuando pasó a desempeñarse como subsecretaria adjunta para Canadá, México y el NAFTA.
No, y también hay que decir, y corríjanos si estamos equivocados, que México lo hemos visto e incluso lo ha pedido la Casa Blanca y hemos escuchado al presidente de México ratificarlo. México pudiera convertirse en un actor importante en toda esta nueva era de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, Miranda.
Definitivamente, México tiene ahí un papel importante que jugar. Y mira, y eso es parte de lo importante de la nueva estrategia hacia Cuba, que durante más de medio siglo de aislamiento, parte de lo que hicimos fue eliminar como posibilidad que nuestros aliados en América Latina ayudaran a poner presión o por lo menos a elevar los temas de preocupación ante Cuba, que tiene que ver con la falta de democracia, la falta de libertades, la persecución política, las violaciones de derechos humanos. Con nada de eso podíamos solicitar ayuda del resto de nuestros aliados en América Latina, porque el gobierno cubano se aprovechaba de la excusa de lo que era la política estadounidense, y el resto de nuestros aliados en las Américas simplemente pues lo veían como la oportunidad para no meterse. Y eso ha cambiado. Apenas el presidente hizo el anuncio el 17 de diciembre, creo que fue unas dos semanas después, que vino de visita Enrique Peña Nieto, y una de las primeras cosas que el presidente le pudo decir fue que quiere ayuda, ahora que estamos cambiando de postura con Cuba, de México, para poner presión sobre los derechos humanos del pueblo cubano. Y Peña Nieto dijo que sí, y era algo que no había sucedido antes y que no podía suceder con la política anterior. Así que es una muestra de la importancia de eso. Pues México es un país que tiene gran importancia en este hemisferio, por el tamaño de su economía, su presencia, y continuará siendo importante para lo que es Cuba, y por eso es una razón más de la que es bueno tener a Roberta ahí, que conoce tanto y a profundo la situación con Cuba y lo que podemos hacer con nuestros aliados para continuar mejorando la situación para los cubanos.
Miranda, dos preguntas. Primero, ¿quién la sustituye? ¿Se tiene algún nombre ya presente? Y la reaproximación con Cuba, la salida de Roberta Jacobson, ¿significa que estamos ya a pocas horas, a pocos días de restablecer las relaciones Washington-La Habana?
Yo creo que sí. Yo creo que lo de las embajadas simplemente es una cuestión de horas o días. No creo que se demore mucho. Las charlas la semana pasada fueron productivas y respetuosas, y a pesar de que van a seguir habiendo diferencias, lo que yo he estado recordándole a la gente es que es un comienzo, no es un fin, ¿no? La apertura de embajadas es la oportunidad de tener una presencia diplomática que puede entrar y decir, bueno, estos son nuestros valores, estas son las cosas que nos preocupan, poder negociar o trabajar, o por lo menos como un mínimo expresar las cosas que nos molestan, y sin esa presencia pues no es posible. Entonces la apertura de las embajadas es un comienzo, no un fin, y creo que estamos muy cerca de llegar a ese punto, y Roberta yo creo que pues lo ha encarrilado bien. De hecho, durante la conferencia de prensa aquí, después de las últimas charlas, dejaron claro que no era necesario ya tener más charlas, que ya el resto del proceso se desempeñaría a niveles de las personas que están trabajando el tema diario. Uh-huh. Entonces, pues no creo que se demore mucho.
Bueno, vamos a pasar ahora al Congreso. Decía yo que está muy activo esta semana.
Caliente.
Muy caliente. Hay varios proyectos de ley para prohibir el financiamiento, la financiación de una embajada en Cuba o cualquier otra oficina consular. Hay también proyectos de ley para restringir viajes. Se está discutiendo una propuesta también de otro de los congresistas cubanoamericanos, que es algunos cambios en la, o por lo menos se intenta discutir algunos cambios en la ley de ajuste cubano. ¿Cómo ve la situación en este contexto? ¿Qué pasaría si el Congreso aprueba alguna de estas leyes, Miranda?
Bueno, eso es uno de los peligros, y creo que por eso es tan importante que por el lado estadounidense la gente se mantenga informado, porque la realidad es que la línea dura representada por los que han presentado pues esas medidas es pequeña, y es hora de que la gente se ponga las pilas y vean que a pesar de que estamos haciendo tanto progreso, hay quienes aún nos quieren volver a llevar a la Guerra Fría, y por eso es tan importante organizaciones como Engage Cuba y el New Cuba Pact, que también estoy apoyando en su lanzamiento, que ayudarán a ponerle presión al Congreso, porque la realidad es que la gran mayoría de los estadounidenses y la gran mayoría de los latinos, e incluso la mayoría de los cubanoamericanos, prefieren el acercamiento y reconocen, en la encuesta de FIU el año pasado, uh-huh, mostró que 2/3 de los cubanoamericanos reconocen que el embargo no ha sido efectivo, no ha funcionado. Entonces, realmente está fuera de serie lo que están tratando de hacer, y creo, me parece, mi análisis es que el liderazgo republicano no tiene el apetito para tener una gran batalla, y el presidente, de hecho, estos últimos dos días su administración emitió dos amenazas de que vetarán dos proyectos de ley que son para fondos para otras agencias, uno de transporte y vivienda y el otro de comercio. Y eso es una amenaza que los líderes en el Congreso tienen que tomar muy en serio, porque si el presidente veta eso, pues ellos son los que están previniendo un proceso constructivo. Y ya vimos con la lista, la designación en la lista de terrorismo, que el liderazgo republicano no tiene el apetito para pelear sobre Cuba, porque realmente después del 17 de diciembre ha cambiado la actitud, la perspectiva, y muchos republicanos que antes simplemente pues mantenían la línea dura porque no creían que había otra posibilidad, ahora realmente están reconociendo que jamás estaban de acuerdo con esa política y que están dispuestos a expandir el comercio y los viajes. Entonces creo que tiene más perspectiva en todo esto que eventualmente se logre una medida para eliminar las restricciones a los viajes, por lo menos, y quizás más. Y será interesante ver cómo se desempeñan estas batallas, pero creo que al final del día el liderazgo republicano va a decir claramente que no quieren contaminar lo que están haciendo con las medidas que están tratando de imponerlos de línea dura.
Claro, y finalmente destacar nuevamente que la Casa Blanca ha anunciado que se opone con firmeza a la aprobación de estos proyectos de ley y que va el presidente, si tiene que hacerlo, a vetarlo, ¿verdad?
Claro que sí. De todas maneras, y con esto termino, Luis Miranda, dicen, hay muchos, incluso cubanoamericanos, que dicen que sí, que todo ha sido por parte de Estados Unidos porque el gobierno cubano no se mueve y que no merece realmente lo que se le está proponiendo.
Es que esa es la mentalidad equivocada, de esperar que el gobierno cubano haga algo distinto. Sería esperar otros 50 años, ¿no? Nosotros lo que hemos visto es que se tiene que reconocer que los Estados Unidos tienen que actuar. Hay una misconcepción de que la negociación del año pasado, que llegó a la liberación de Alan Gross y al intercambio de prisioneros por los dos países, incluyó algunas de las aperturas de las que hemos estado hablando en los últimos meses, pero no es así. Las negociaciones fueron estrictamente sobre los prisioneros. Y, de pasada, el presidente y la administración simplemente le avisaron al gobierno cubano, bueno, ya que concluimos estas negociaciones, también les contamos que vamos a hacer esto y esto y lo otro. Exacto. Porque eso no es una negociación, eso es simplemente decir, nosotros no les vamos a ayudar a reprimir a su propia gente. No vamos a ser partidarios de que ustedes limiten las comunicaciones, el internet. Si alguien va a restringir la habilidad de que el pueblo cubano se pueda comunicar entre ellos y con el resto del mundo, que no seamos nosotros. Y eso es importante, porque si nos sentamos a esperar que el gobierno cubano actúe, pues aquí podemos estar otro medio siglo.
Sí, sí. Muy bien. Luis Miranda, muchísimas gracias otra vez por haber estado acá desde Washington, en las noticias como son.
Un placer, de verdad, tenerte en el programa. Muchísimas gracias.
Siempre un gusto, gracias.
Bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ya está en La Habana y ha comenzado pues a participar en el diálogo de paz. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, se ha reincorporado a los diálogos de paz entre el gobierno colombiano y la FARC después de que la semana pasada se estrenara como negociadora en las conversaciones que tienen sede permanente en La Habana.
También la Defensoría del Pueblo de Colombia afirma que el grupo guerrillero La FARC ha violado en varias ocasiones el derecho internacional humanitario desde que se suspendió su alto al fuego unilateral e indefinido el pasado 22 de mayo. Es decir, que la situación sigue estando bien, si no es confusa, por lo menos extraña, ¿no? En estas negociaciones de paz que de buenas a primeras, cuando todos creen que ya va a caminar hacia un lado, tiene algunos frenos, algunos detalles, algunas, en definitiva, tropiezos, ¿no? Algunas piedras en el camino. Ya nos acompaña desde Bogotá precisamente John Otis. John Otis es articulista de la revista Time y además del Global Post, se encuentra en Bogotá.
Otis, bienvenido a las noticias como son. La señora Holguín impulsará rápidamente, como ha pedido el presidente Santos, el proceso de paz, o sencillamente forma parte de todo lo que hemos visto hasta ahora, de uno más.
Sí, yo creo que la canciller está allá un poco para dar a las FARC el contexto internacional, es decir, que la comunidad internacional está listo para apoyar el proceso y para apoyar y dar dinero, fondos para la transición de la guerra hacia la paz en Colombia, pero que no están dispuestos a esperar año tras año tras año. Yo creo que es un esfuerzo del presidente Santos de mostrar que el equipo de negociadores es de muy alto nivel de su gobierno, y dos, para empujar las FARC a moverse un poco más rápido en las negociaciones.
Ahora, hay algo. ¿Dónde están en este momento las negociaciones? Creo que se está, de acuerdo a los partes de prensa que he estado leyendo, por supuesto, que hay en este momento discusiones sobre la reparación de las víctimas de este conflicto. ¿Está trabada la situación aquí, Otis?
Sí, están hablando del tema de las víctimas, que es el cuarto punto en la agenda. Creo que ha demorado mucho más que la gente pensaba. Empezó con este tema hace un año. Entonces es un tema largo y muy complejo. Pero además de eso, a través de todos los ataques en el último mes, las FARC rompió su cese al fuego unilateral. Después, pues hubo un gran ataque de las FARC en abril, en donde mataron 11 soldados del ejército colombiano. Luego, el ejército respondió bombardeando un campamento de las FARC. Entonces, aquí en Colombia, se ha incrementado la guerra. Entonces, los dos lados están muy preocupados por ese tema. Y por eso, además del tema formal de las víctimas, también están discutiendo maneras de llegar a un cese al fuego bilateral. Los dos anfitriones de esas conversaciones, Cuba y Noruega, los dos lados están como empujando las FARC y el gobierno de tratar de llegar a un cese al fuego bilateral en algún momento.
¿El proceso de paz está irreversible, Otis?
Yo creo que suena que sí. O sea, todo lo que hemos visto con todos los problemas nos han roto las conversaciones. A pesar de todas las tensiones en este último mes con estos ataques que acabo de mencionar, Timochenko, el comandante en jefe de las FARC, salió con un comunicado la semana pasada diciendo que a pesar de toda la sangre que ha corrido últimamente, que él sigue apoyando el proceso de paz. Y él es el número uno de las FARC, dando un respaldo muy fuerte a este proceso. Entonces, yo creo que sigue adelante a pesar de todos estos problemas.
Le he escuchado a algunos analistas, y me gustaría hacerle la pregunta a usted, que conoce muy bien lo que está pasando dentro de Colombia. Algunos analistas decir que el hecho de que la FARC en este momento estén tan ligada con el narcotráfico hace muy difícil avanzar demasiado en estas cuestiones del proceso de paz y en lo que es la terminación, por fin, de esta guerrilla de 50 años, de 5 décadas. ¿Es cierto esto, Otis, que el narcotráfico impide más avance?
Yo creo que lo que está pasando y lo que va a pasar es lo siguiente. Creo que en un eventual acuerdo final, la gran mayoría de las FARC se van a desmovilizar, y los jefes que están en La Habana después del proceso de justicia que no han resuelto todavía, estos jefes de las FARC van a querer meterse en la política. Pero lo que probablemente también va a pasar es que elementos de las FARC, los mandos medios que están muy metidos en el negocio de las drogas, probablemente después de van a desmovilizar y meterse con grupos criminales y seguir en el negocio de las drogas. Yo creo que es probablemente 20%, 30% de las FARC quizás. Pero yo creo que el grueso de las FARC en un eventual acuerdo sí va a desmovilizar. Y ya han llegado a un acuerdo sobre el tema del narcotráfico. Entonces, no estoy tan seguro que el mismo narcotráfico, el negocio, es lo que está impidiendo avances más rápidos en las conversaciones.
Por último, el Centro Democrático, que aglutina al presidente Álvaro Uribe y a otros también, ¿no?, ha afirmado que tras 1,000 días de negociaciones de paz en La Habana, la guerrilla, la FARC, ha aumentado los atentados, aumentado la extorsión y los retenes ilegales, entre otros. ¿Usted qué puede opinar al respecto, estando precisamente allá, en Colombia?
Yo creo que en el último mes las FARC han aumentado sus acciones en Buenaventura. El domingo bombardearon un torre de luz. Entonces, Buenaventura, que es el puerto principal de Colombia en el lado Pacífico, está sin luz en este momento. Pero a la vez, yo creo que las FARC van a seguir intentando a llegar a un acuerdo. Yo creo que a pesar de estas acciones que son normal para un grupo guerrillero, o sea, retenes, ataques, y etcétera, yo creo que hay que tomar en cuenta, a pesar de esta violencia, que si las FARC mantuvo un cese al fuego unilateral para los últimos 5 meses, y a pesar de algunas violaciones de parte de las FARC, hay un centro de investigación, de investigaciones aquí en Bogotá, que midiendo el tema de la violencia y decían que se disminuyó la tasa de violencia a 90% durante ese cese al fuego unilateral de las FARC. Entonces yo creo que a pesar de que hay problemas y hay violencia, creo que el nivel de la guerra, la violencia se ha bajado.
John Otis, muchísimas gracias. Un placer de verdad haberlo tenido actualizando un poco la situación de Colombia, estos acuerdos de paz. Ojalá que se llegue, como usted decía, a estos acuerdos por lo menos de cese bilateral, cese el fuego de manera bilateral y no unilateral como ha ocurrido hasta ahora. Muchísimas gracias nuevamente por tenerlo, John Otis.
Gracias a ustedes.
Muy bien, vamos al cierre.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena.
La primera guitarra de Joan Manuel Serrat, partituras manuscritas y cubiertas de decenas de discos, son algunos de los más de 800 objetos que se exponen dentro de la muestra Serrat 50 años de canciones, que el propio artista ha definido como muy personal. Y esta exposición arrancó cronológicamente el 18 de febrero de 1965, año en el que el cantante se dio a conocer con una actuación en directo en un programa de Radio Barcelona, donde interpretó sus primeras composiciones, todas en catalán.
Sí, señor. Interesante. ¿Le gustaría usted tener la guitarra, las partituras y esto de Manuel Serrat?
No, pero tengo casi su colección.
Ah, mire.
Tengo mucha música de Manuel Serrat. Con él nos vamos. Gracias a Patricia Martínez, también a May Vázquez, si Dios quiere. De vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.
Si te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo.